Y mi padre, what's wrong?
Okay.
Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Ahora eso señala una verdad bíblica, que el santuario de Dios en los cielos figura y tipifica el universo. Tres partes, ¿okay? El lugar santísimo, el lugar santo y el altar. Y eso figura el universo entero, ¿okay? Que tiene el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Que también figura a Jerusalén, que tiene el monte Sión, la ciudad propia, y el valle de Gehenna, que es como el infierno, que también figura el cuerpo del hombre, que tiene ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora dice aquí, bueno, dijo Cristo en 14, versículo 2, voy a aparejaros el lugar, y ese lugar se llama morada. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora el Espíritu Santo vendrá a nosotros, siendo nosotros salvos, convertidos a Cristo, y morará dentro de nosotros, y hará morada dentro de nosotros. Entonces, el templo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué era? El templo en Jerusalén. El templo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué es? El cuerpo del creyente. Entonces, el templo de Dios ahora no está en Jerusalén, está aquí. Yo soy el templo de Dios. Y la morada de Dios en la tierra es el cuerpo mío, el cuerpo tuyo si tú eres salvo. Amén. Haremos con él morada. Ahí doctrina de la iglesia con Cristo hablando con sus discípulos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando aún con vosotros. Entonces, Cristo es la palabra, Él es el verbo, y Él proviene del Padre. Entonces, Cristo es la palabra del Padre, la palabra del Padre. 26, más aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará toda la cosa y os recordará todo lo que os he dicho. Así que la Iglesia Católica no es el enseñador de la Biblia o el intérprete de la Biblia. La Iglesia Católica no interpreta la Biblia, sino el Espíritu Santo. Y Él utiliza su palabra. Entonces, nosotros interpretamos la Biblia versículo con versículo. Vamos a ver eso muy fuerte en un momento, porque capítulo 15 hay un pasaje que es mal interpretado por todo el mundo. Pero con la Biblia no queda duda de lo que significa. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La Biblia dice: perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en cuanto a la salvación, no tenemos que temer nada. Romanos 5:1, que un versículo que todas las nuevas versiones cambia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Todas las versiones nuevas dicen: justificados pues por la fe, tengamos paz, que es completamente opuesto a lo que dice. Tenemos y tengamos son diferentes completamente. Tenemos es cierto, es certitud, seguridad. Tenemos paz. Y es la misma cosa que dice aquí Cristo. Yo doy paz a vosotros. Os la doy, dice Cristo. 28. Habéis oído como yo os he dicho. Voy y vengo otra vez a vosotros. Si me amaseis, qué promesa. Y todo lo pasan por alto, pero Cristo fue a su Padre y 2000 años o más viene. Y eso es lo que todo el mundo está esperando. Estamos esperando que venga Cristo. Hace 2000 años y todo el mundo piensa que Él está tardando su venida. O que no existe, por eso no viene. ¿Ok? Pero Él dice, voy y vengo. Como si fuera una cosa ligera, rápida. No es rápida, 2000 años. Entre voy y vengo hay 2000 años. ¿Ok? Si me amaseis, ciertamente os regocijaréis. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mío mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Entonces Él está diciendo toda esta cosa para esforzar la fe de ellos, para que ellos creasen aún más. Entonces, dice aquí a Cristo, porque el Padre mío mayor es que yo. Y los testigos de Jehová toman ese versículo para dar a entender que Cristo es un Dios menor. El Padre es mayor, Jehová, y Cristo es menor. Pero eso no es el sentido para nada. El sentido se encuentra en Hebreos 5. Mira Hebreos 5. Cristo no es un Dios menor. No, Señor, para nada. Cristo es Dios y todo Dios y 100% Dios. Amen. Igual con su Padre. Pero lo que Cristo quiere dar a entender aquí es lo que se encuentra en Hebreos 5. En Hebreos 5, versículo 8. 5:8. Pedro aquí hablando de Cristo. Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen. Nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si Cristo en su forma humillada tomó para sí forma de siervo, estando Él, siendo Él en forma de Dios, rebajó a sí mismo y tomó forma de un siervo y aprendió, como dice aquí Pablo, obediencia. Eso no es decir que dejó su naturaleza divina, para nada. Es decir que Él aprendió a ser como que es un ser humano. Dios nunca se hizo carne hasta Cristo. Entonces Él aprendió lo que es ser un ser humano y por lo tanto compadecerse de nosotros, estar como, ser como nosotros, sentir lo que es ser un ser humano pecaminoso y débil y flaco. Entonces Él tomó esa forma para salvarnos y tener compasión, piedad de nosotros. Volviendo a Juan 14. Entonces, de esa manera, sí, Cristo es menor que su Padre. En el sentido de que Él tomó la forma de un siervo, pero su naturaleza permaneció en todo momento. 29. Y ahora os lo he dicho antes. Mira cómo las sectas pueden torcer la... Toman una verdad clara y lo tuercen por una frase que realmente no tiene nada que ver. Pero así van. Ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Entonces, este mundo no pertenece a nosotros ni a Cristo en este momento. Este mundo pertenece al diablo. Y yo estuve pensando el otro día, hasta mi propio cuerpo pertenece al diablo. Y yo lo tomo prestado de él de vez en cuando sirvo a Cristo. Porque realmente el diablo, el príncipe de este mundo, puede venir puede venir a mí y me puede quitar este cuerpo. El diablo puede entrar por esa puerta y llevarme preso. Y este cuerpo es prisionero del príncipe de este mundo. Entonces, ¿a quién pertenece este cuerpo mío? Al diablo. Y lo que estoy haciendo yo, procurando cada día utilizar este cuerpo, la carne muerta, pecaminosa, utilizar este cuerpo por el propósito del Señor. Yo lo pongo en el altar como sacrificio vivo. Y Dios mediante, el diablo no tendrá mucho que ver con mi cuerpo en esta vida. Procuro lo más que pueda. Gracias, Señor. El Señor me dio nuevamente entrada a Cuba con una visa religiosa. Ahora, la última vez que fui a Cuba, hace 4 años, yo fui encarcelado. Llevaron preso mi cuerpo. Pero, déjame decirte, yo era más libre dentro de ese cédula que jamás en mi vida. ¿Ok? Más libre, más libre. Entonces, el cuerpo pertenece al diablo, el príncipe de este mundo, pero mi alma pertenece a Cristo. Amén. 30. No hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Amén. El diablo, el príncipe de este mundo, no tiene nada en Cristo, nada en mí tampoco. Yo odio al diablo. Yo lo odio. Y le digo a la cara que lo odio. Él puede hacerlo cualquier cosa, pero el Señor me puede proteger en todo momento. Amén. No tiene nada en mí. Mira, por favor, Daniel 9:26. Daniel 9:26. Dice Daniel, cuanto a este príncipe, dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, y no por sí. Y el pueblo príncipe. ¿Qué es pueblo príncipe? Es un pueblo dominado por un príncipe. Pueblo príncipe. Viniendo, destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas. Hasta que. Entonces hay dos príncipes. En versículo 25, hasta el Mesías príncipe con P mayúscula. Y en versículo 26 tenemos pueblo príncipe P con P minúscula. Es el príncipe de este mundo, el diablo. Mire Ezequiel 28. Ezequiel 28. Es el diablo. 28. Versículo 2. Dice: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Quién es? Versículo 12. Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Es un rey, es un príncipe. Padre, hijo. El dragón y la bestia. Satanás y Judas Iscariote. ¿Ok? Padre, hijo. Versículo 12. Levanta endecha sobre el rey de Tiro y decirles: así dijo el Señor Jehová, tú seas la suma, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Sardigo, topacio, diamante, turquesa, ónix, berilo, zafiros, corbónculo, esmeralda y oro. Las obras de tus atambores, de tus pífanos, tuvieron apercibidas en ti en el día que fuiste creado. Tú, querubín grande que cubre, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, anduviste. Acabado eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Ese príncipe de este mundo es Satanás. Lucero, lucero, lucifero. ¿Ok? Mira el versículo 17. Entalcioso tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, esto es el diablo. Volviendo a Juan. Versículo 31. 30, dice Cristo, el príncipe de este mundo no más no tiene nada en mí. No tiene nada en Cristo. Amén. No son... Tú sabes que enseñan los mormones que Cristo y el diablo eran hermanos. No, no tienen nada en mí. Tienen padres diferentes y distintos. Ok. 31. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hablando a sus discípulos. Ahora capítulo 15 es un pasaje que se malinterpreta por muchos, yo creo que casi toda la iglesia, 100%, enseñan que el capítulo 15 de Juan habla de la pérdida de la salvación. Ok, vamos a leer. Dice Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Okay, está bien hasta el punto. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita. Y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ahora yo les he enseñado muchas veces que hay para muchas escrituras en el Nuevo Testamento doble aplicación. Okay, vamos a seguir leyendo. 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así ni vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y échanlos en el fuego y arden. Entonces, si no permaneces en Cristo, tú vas al infierno. Y así lo enseñan todos los grupos carismáticos, todos los católicos, toda la secta adventista, mormones, testigos de Jehová, lo que sea. Todo enseña que uno aquí pierda la salvación. Porque está echado en el fuego. Ahora, lo que yo quisiera hacer en este momento, hermanos, si me dé permiso, yo quisiera comparar este pasaje con otros pasajes bíblicos que tienen que ver con qué. Vid, pámpano, labrador, lo que sea. ¿Okay? Y comparando escritura con escritura, vamos a averiguar de quién habla aquí y quién va al infierno. Okay. Vamos a comenzar primero que nada con Mateo 21. 21 de Mateo, versículo 33. Huid otra parábola. Fue un hombre, padre de familias, el cual plantó una viña. Ahí está, estamos ubicados. Y la acercó de vallado y fundó en ella lagar y edificó torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió, es la misma cosa que dice Cristo, yo soy la vid, quiero fruto, permaneces en mí, el Padre es el labrador, la misma cosa, básicamente. Ok, 35, más los labradores tomando los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió otra vez otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. A la postre les envió su hijo diciendo, tendrán respecto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su herencia. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el Señor de la viña, el Padre, por supuesto, ¿qué hará aquellos labradores? Dícenle ellos, a los malos destruirá malamente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, buscando fruto. Ahora vamos a interpretar esto porque Cristo da la interpretación. Dícele Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestro ojo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga el fruto de él. Entonces, ¿quiénes los que son echados fuera? Es el pueblo de Israel. Es una nación que va al infierno. 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, desmenuzarle a, y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus palabras, entendieron que hablaba de ellos. Entonces, esto no es un cristiano en Juan 15, que no permanece en Cristo y pierde la salvación y va al infierno. No, Señor. Esto es el pueblo de Israel que no lleva fruto. ¿No te acuerdas, hermano, cuando Cristo, pasando allá en la semana de pasión, pasó por una higuera y no vio fruto? ¿Y qué hizo Cristo? Lo maldijo a la higuera por no haber llevado fruto. ¿Qué representa la higuera? Representa a la nación de Israel, el pueblo de Israel. Entonces aquí en capítulo 15 de Juan no tenemos un cristiano echado fuera al infierno, tenemos una nación echada fuera. Y para estar seguro de esta interpretación bíblica, mira Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, versículo 15. Porque si el desechamiento de ellos, ¿quién? Israel. ¿Ok? Es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? 16. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Vamos a ver quiénes son los pámpanos, los ramos. Y si alguno de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra los ramos, ¿quién? Gentiles contra judíos. Mas si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Dirá pues, los ramos fueron quebrados, Israel, para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebrados, Israel. Mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a los ramos, Israel, naturales, teme que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, Israel, más la bondad para contigo. ¿Quiénes son los ramos? Israel. Si permanecieres en bondad, la misma palabra que utiliza Cristo en Juan 15, usa aquí Pablo. Si permanecieres en su bondad, ¿quién? La iglesia. De otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Que poderoso es Dios para volverlos a ingerir, es resucitarlos. Porque si tú fuiste cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son los ramos naturales serán ingeridos en su propia oliva. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Nota cómo dice aquí Pablo. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a quién. El cristiano que no permanece. No dice
Israel.
Dice Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son los ramos? Pueblo Israel. Volviendo a Juan 15. Ahora, doble aplicación, por supuesto. Pero vamos a ver la doble aplicación para nosotros. Okay, volviendo a Juan 15. Ahora, todo pámpano que en mí que no lleva fruto, Israel, le quita, Israel. Y todo el que lleva fruto, la iglesia, le limpia, la iglesia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, la iglesia. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así ni vosotros si no permaneciereis en mí. La misma cosa que dijo Pablo, y tiene que ver con Israel y la iglesia, no con un cristiano perdiendo su salvación. Yo soy la vid, versículo 5. vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Ahora, yo tengo una serie de mensajes que se llama El Israel de Dios. En esa serie de mensajes yo doy a entender que como Israel era el hijo de Dios en el Antiguo Testamento, yo mismo, un individuo, soy el hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que una nación entera fue tratado por Dios, así como Dios trata conmigo un solo ser humano, un solo hombre. El Israel de Dios soy yo en el Nuevo Testamento. No la iglesia. La iglesia no es el Israel de Dios. No. La iglesia no reemplazó a Israel. Yo reemplacé a Israel. Tú reemplazaste a Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo Israel tenía un templo en medio de su población. Y ahí moraba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento soy yo el pueblo de Dios, y dentro de mi ser mora la presencia de Dios, porque soy el templo de Dios. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. Entonces, ahora puedo hacer aplicación. Pero ya no es aplicación doctrinal para cristianos perdiendo su salvación, no. Ahora es que es aplicación espiritual para mí, porque yo no soy un pámpano. La iglesia es un pámpano, pero yo no soy pámpano. ¿Qué soy yo? Yo soy la vid, porque soy uno con Cristo. Él no puede cortar su mano, Cristo. Él no puede quitar su brazo. Él no puede cortarse, talarse las piernas. No. Cristo es íntegro. Y yo soy incorporado dentro de su cuerpo, para que nunca pierda yo la salvación.
Amén.
¿Ok? Entonces, mal interpretado este pasaje siempre. Ahora noto una cosa. Dice Cristo, versículo 3. Sois limpios por la palabra. La única manera de mantenerse, hermano, mantenerte en plena comunión con Dios, es por la palabra de Dios. Y Él dice, sois limpios por la palabra. Amén. Limpios por la palabra. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el mozo su camino? Por guardar a su palabra. Entonces, esto es comunión entre yo y mi Salvador. No es la salvación. La salvación, yo no puedo perder la salvación. Yo no puedo perder el Espíritu Santo. Él mora dentro de mí. Soy sellado hasta el día de redención. Amén. Dice, mira cómo Cristo dice ahí. Versículo. Dice Cristo, versículo 2. Él dice, todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ok, ahora hay cosas que el Señor tiene que quitar de tu vida. Ajá. Él tiene que limpiarte por la palabra. Las cosas de este mundo no pertenecen al cristiano. Entonces, ¿qué hace? Mira el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Número 1, hay tres clases de fruto, tres niveles de fruto. Él dice, versículo 2, fruto. Él dice, versículo 2, más fruto. Y aquí en versículo 5 dice mucho fruto. Entonces hay cristianos que no llevan fruto, hay otros cristianos que llevan fruto, hay otros cristianos que llevan más fruto, y hay otros cristianos que llevan mucho fruto. Ok, tres clases de cristianos. Mira Revelación 12:11. 12:11. ¿Tú sabes qué? Vamos a parar ahí. Vamos a dejar eso para la semana que viene. Hay preguntas sobre Juan 14:15.
Los pentecostales, eso va.
Ellos usan, yo, yo tengo amigos pentecostales que me dicen la misma cosa. No, que va al infierno porque fue echado en el fuego. Como un pámpano.